Cuando no tengo un conocimiento claro de qué es lo que le agrada a Dios, mi mente vuela y comienzo a imaginar qué debo hacer para agradarle según lo que yo considero que le agrada y que no. El problema de esas conclusiones a las que puedo llegar son solo cosas que son solo pensamientos que yo considero desde mi perspectiva que podrían agradar a Dios. Es decir, lo que yo considero es lo que yo pienso y lo que está en mi área moral en la vida. Sin embargo, conocer a Dios va mucho más allá de un sentimiento y de una condición moral. Él nos dejó su palabra para conocerle y saber cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada a Él. Y al saber qué es lo que le agrada a Él, poder bajo la ayuda de su Espíritu Santo vivir conforme a su propósito, a su deseo, a su voluntad. Entonces, mis amados amigos, cuando yo saco conclusiones de acuerdo a lo que yo considero que agrada a Dios, podría estar haciendo cosas pensando que le agradan a Dios y no ser así. ¿Quieres conocer a Dios? El primer paso que necesitas es abrirle tu corazón y el segundo paso es estudiar su palabra, mantener una buena relación con Él a través de la oración y discipular tu vida, convertirte en un discípulo de Cristo. De esta manera, al conocerle, nos damos cuenta de aquellas cosas a las que Él llama pecado y que como Él las llama pecado, yo no las puedo normalizar en mi vida. Porque al normalizarlas en mi vida, termino contaminando mi mente y mi corazón. Y termino cediendo ante situaciones, ideas que el mundo considera como algo normal. Como yo no sé qué agrada a Dios y qué no, sino que es una conclusión que yo saqué por lo que yo creo y pienso, entonces puedo estar bajo ese conocimiento normalizando lo que el mundo llama normal. Y al final, mis amados amigos, vivir una vida de engaño, creyendo que estoy haciendo lo correcto, pero no es así. En 2 Corintios, en el capítulo 11, del 2 al 4, en la palabra de Dios para todos, quiero leerte lo que el apóstol Pablo expresa como una de sus grandes preocupaciones, precisamente por la posición en que las personas de la iglesia de Corinto tenían con referencia a ciertas situaciones que para el medio donde ellos estaban se consideraban normal. Pero una vez que conocen el Evangelio, tratan de seguir normalizando esas situaciones que la palabra de Dios condena como pecado. Y es allí donde ellos comienzan a desviarse al normalizar lo que Dios no llama normal. Entonces, mira lo que dice: me preocupo por ustedes, dice Pablo, tal como lo hace Dios. Pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. Este es a Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran, y ahí es donde comienza a explicar Pablo por qué él tiene ese temor de que la mente se les corrompan y terminen desviándose de la pureza. ¿Por qué? Porque ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. ¿Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron? Y también, ¿están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos? Es decir, dice en pocas palabras, ustedes toleran todo lo que les dicen. Y no solamente lo toleran, sino que le dicen amén y lo terminan haciendo. Aún sabiendo que hay cosas que no se pueden justificar y que no están bien, pero sin embargo las dejan pasar porque bajo su juicio consideran que no son relevantes. Eso es lo que Pablo está dando a entender, mis amados amigos. Y es allí entonces que comienza a expresarles el por qué está preocupado por ellos. Pues de una u otra manera, de manera muy sutil, Satanás ha insertado filosofías humanas en los pensamientos de ellos para terminar aceptando lo que Dios no acepta. Cierto día estaba hablando con una persona que no le estaba yendo bien en algunas situaciones, y precisamente no le estaba yendo bien porque no reconocía que estaba haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Se había enfermado. Es más, se enfermaba una y otra vez. No se sanaba de una cuando ya caía en otra enfermedad. Mis amados amigos, déjame decirte que hay puertas que tú le abres al mismo enemigo para que te enferme, para que te destruya, para que te arruine. No podemos tapar el sol con una mano y yo no puedo hablarte con pañitos de agua tibia. Me toca hacerte ver, y es mi oración en el Señor, que puedas ver con claridad que hay cosas que has normalizado en tu vida que Dios no las llama normales, porque son sencillamente pecado. Yo no puedo simplemente excusarme diciendo es que todo el mundo miente, por eso yo miento. Es que todo el mundo roba, por eso yo robo. Es que todo el mundo lo hace, por eso yo lo hago. Delante de Dios, todos somos culpables, mis amados amigos. Pero no se trata de buscar quién es culpable o no, se trata de buscar quién es el responsable. Y cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios. Cada uno de nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de las decisiones que estamos tomando, mis amados amigos, mis amados hermanos. Así que necesitamos cuidarnos, porque lo que hoy puedes estar considerando que no es relevante delante de Dios, así sea pequeño, es algo que está contaminando tu vida. Y esta persona, luego de confesar que había sido infiel con a su esposa y que había hecho otras cosas que no eran correctas, sin reconocer su falla y pedir perdón, solo me decía: pastor, yo no sé por qué me está yendo tan mal si yo soy bueno. Wow. Esto me hacía meditar, y precisamente me estaba acordando de esto que ocurrió hace tiempo, porque mis amados amigos, cuando dejamos enfriar nuestra relación con Dios, ese es el resultado. Terminamos diciéndole a Dios: ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno? Es decir, solo nos acordamos de las cosas, entre comillas, buenas que hacemos. Si doy mi diezmo, si doy mi ofrenda, ¿por qué me tiene que ir mal? ¿Por qué los negocios no se me dan? Y obviamos que hay ciertas situaciones en las que hemos sido permisivos. Y lo somos porque decimos: ah, Dios no tiene problema con eso, así que eso no es pecado. Como el que dice uno al año no hace daño, o el que dice el que peca y reza empata. Pero mi amado amigo, al conocer a Dios nos damos cuenta que Dios se toma muy en serio nuestras palabras, Dios se toma muy en serio nuestras promesas, Dios se toma muy en serio la forma en la que llevamos la vida. Tan en serio es que en el libro de los Efesios, si no estoy mal, en el capítulo 5, versos 15 al 18, el apóstol Pablo le da un consejo a la iglesia en Éfeso y le dice: tengan cuidado de cómo viven. De pronto dices, Dios no le presta, Dios puede estar tan ocupado allá de aquel lado de África que Él no le presta atención a una mentirita y fue piadosa que yo lo dije. Número uno, Dios sí le presta atención. Número dos, Dios quiere corregirte. Pero número tres, hay alguien que está esperando tu mínimo error para señalarte y evitar que Dios siga bendiciendo tu vida. Entonces, cada vez que haces algo que consideras normal porque el mundo lo hace, pero ahora en esta nueva vida que tienes en Cristo lo quieres normalizar, Satanás dice, lo voy a tomar en tu contra. Y cuando Dios quiere bendecirte, cuando Dios quiere abrir una puerta, enseguida Satanás viene como un fiscal a denunciar que dejaste un portón abierto en tu vida donde normalizaste algo que bajo la ley de Dios no es correcto, es pecado. Y allí, mis amados amigos, allí comienzan a llegar los tropiezos. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Sabes que esto es tan tremendo que le pasó a un joven llamado Caín? ¿Te acuerdas de Caín? Caín, hermano de Abel, cuya ofrenda no fue bien recibida delante de Dios. Y ya eso sería otro tema de discusión. ¿Por qué Dios no vio bien a Caín ni a su ofrenda? Pero sí vio bien a Abel y su ofrenda. No es que Dios tenía favoritos, es que Dios conoce la actitud del corazón. Pero en fin, sin embargo, a pesar de que Caín no fue visto con agrado ni su ofrenda, Dios le habló. Él es un Dios de amor, de oportunidades y de misericordia. Dios le habló. Por favor, no me digas que si estás cediendo a una tentación lo estás haciendo de la noche a la mañana, porque no sucede así. Y no me digas que no te fue advertido ciertas situaciones que podrían pasar porque Dios ha puesto señales en el camino que tú has obviado porque estás tan enfocado, tan enfocada en que eso es lo que quieres, que te da miedo preguntarle a Dios cuál es su voluntad, porque sabes, dentro de ti, el Espíritu Santo, dentro de ti te inquieta y te dice, no lo hagas, no tomes esa decisión, etcétera, etcétera. Así que queremos lo que queremos y buscamos la manera de que alguien nos diga algo parecido a lo que queremos para dar ese paso. Ni menos lo oramos a Dios. Y Dios pone señales en el camino, pero volteamos la mirada y decimos, eso no es con nosotros. Así hizo Caín. Dios se le aparece a Caín y le dice, Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué está tu semblante tan decaído, Caín? Mira esta conversación que Dios tuvo con Caín en Génesis capítulo 4, del 4 al 7. ¿Por qué estás tan enojado? Dios le pregunta a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Bajo su enojo, Caín solamente escuchaba y guardaba silencio. Así que Dios le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero, escúchame bien, Caín, te lo voy a dejar en claro. Y quizás, mi amado amigo, podríamos cambiarle el nombre de Caín por Andrés, por Sandra, por Marcela, por Carlos, no sé, Patricia o María. Dios te dice hoy, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le pone las cartas sobre la mesa y le dice, bueno, no lo hiciste bien. Si estoy hablando contigo, te quiero mostrar que hay una nueva oportunidad. Tengo una nueva oportunidad para ti, Caín. Pero ten cuidado, porque si te niegas a hacer lo correcto, el pecado va a tratar de dominarte al acecho. Y cuando el pecado está al acecho, te quiere dominar para que entonces para contaminar tu vida y todo lo que haga traiga consecuencias sobre ti. Una vez te controla el pecado, te hace producir obras que su final es muerte y una separación completa de Dios. Pero si hoy prestas atención y le abres tu corazón a Cristo, ya el pecado no te controlará más. Y dice, y tú vas a dominarlo. No te vas a dejar controlar. Y entonces vas a poder experimentar la verdadera libertad. Las cartas están sobre la mesa, mi amado amigo. Así como a Caín, hoy Dios habla a tu vida, porque este devocional no está llegando a ti por casualidad. Pero al final, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Sabes qué decidió Caín? Decidió acabar con la vida de su hermano. Se dejó controlar. Él no pudo decir que Dios no le avisó. Dios siempre ha estado allí, poniendo señales en tu camino. La pregunta es si tú las estás viendo o las estás ignorando. Ten cuidado con las conclusiones que sacas, porque al final, mis amados amigos, el no escuchar el consejo permitió a Caín que su vida se contaminara y terminó pagando graves consecuencias. Padre, yo solo levanto una oración corta en estos momentos pidiéndote que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos para recibir esta palabra, esta instrucción. Ayúdanos a entender, Señor, que es con nosotros antes de pensar que es con alguien más. Esto nos salvará la vida, Señor, y traerá limpieza a nuestro corazón, porque qué triste es tratar de hacer las cosas a nuestra manera y contaminarnos cada vez más, y en vez de subir, nos hundimos como Caín. Pero si esta palabra está llegando hoy a nosotros, es porque hay una nueva oportunidad de reconocer nuestros pecados, nuestras fallas y nuestros errores. Recibir una nueva oportunidad para volver a empezar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. ¿Qué te pareció el devocional de hoy? Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like al devocional de hoy y compártelo. También quiero dar gracias a aquellos que se han unido a nuestro reto 500. 500 personas o 500 familias que quieran ser parte de la bendición de esta primera fase del proyecto que estamos llevando a cabo como fundación y como iglesia, la adquisición de un terreno, un espacio que nos brinde la oportunidad de llevar más grandes proyectos a la comunidad y abrir las puertas para predicar la palabra de Dios. ¿Quieres sumarte? Escríbenos al 303-11-2441. Necesitamos 500 amigos, 500 familias que me digan, Pastor Elías Hoyos, yo quiero bendecir y participar de ese proyecto. Quiero sembrar un granito de arena, cuenta conmigo. 500 personas que por 20 meses nos apoyen. Por favor, no lo hagas por obligación. Si Dios lo pone en tu corazón, espero que me escribas y te comentaré mucho más. Dios te continúe bendiciendo.